recreo.
Seguimos en secundario.
Aquí estamos, amigos. Estamos junto al profe Robertito Gamarra. O Camarra.
Camarra.
Camarra, bien. Y hubo una pregunta del día que es, ¿qué es mejor, el libro o la película? Y para la respuesta, aquí en el ciclo orientado de Radio Escuela, nos va a responder Julieta Storino, una estudiante de Don Bosco en Formosa, sobre esta pregunta. Y la vamos a escuchar. A ver, Julieta.
Buenas tardes, yo soy Julieta Storino de la EPNM Don Bosco, de la ciudad de Formosa, y estoy en representación de la FESE, la Federación de Centros de Estudiantes Secundarios Formoseños. Desde mi punto de vista, no se pueden comparar los libros y las películas, ya que ambos tienen tanto ventajas como desventajas. En el libro, por su parte, se estimula la creatividad y se pueden llevar a cabo cosas imposibles hasta de imaginar, como sería en el caso de Historia sin fin, La Nada, que es presentada frente a unos personajes en uno de los capítulos. En cambio, la película, aunque permite la fácil comprensión, limita esa creatividad y se necesita mucha tecnología para llevar a cabo lo fantástico, como lo estuvimos viendo a lo largo de la historia del cine. Todo esto hace al libro más lento y exigente. En cambio, la película lo hace más rápido y menos exigente, debido a que, en el libro, la visión del lector toma el papel protagonista y, en cambio, en la película solamente puede verse la visión del director, aunque también la ambientación, como podría ser el soundtrack, puede lograr que nos enganchemos más a la historia. Otra cosa que también podemos tomar en cuenta es que el libro permite una mayor comprensión del personaje. En cambio, la película permite una mayor comprensión de los hechos ocurridos. Siendo así que el libro se enfoca en los motivos y los pensamientos y la película se enfoca más en las acciones y los elementos externos. Por eso, el libro genera más empatía y agarra a los personajes y las películas ayudan en la puesta en contexto y facilita la comprensión de historias de épocas pasadas. Un ejemplo de esto puede ser el Martín Fierro o Don Quijote de la Mancha, ya que ambos tienen un lenguaje y una manera de hablar muy distintas a las que se utilizan hoy en día, y la realización de las películas puede permitir la fácil comprensión de las historias. Para cerrar todo esto que estuve diciendo, quiero volver a repetir a que no se puede comparar los libros y las películas, debido a que ambos tienen ventajas y desventajas, y hay que saber complementarlos para poder expandir nuestra mente a nuevos conocimientos y a una verdad más allá de la que vivimos todos los días.
El extraño del pelo largo.
Hermosa.
Yo me voy. O sea, después de la clase que dio Julieta Storino de Formosa, yo me voy. O sea, ya puede ponerse a dar clases sobre las adaptaciones, ¿no? Podemos decir efectivamente que adscribimos a todo lo que dice y también hablar de esta interpretación artística que se puede hacer del material y llevarlo por otras vías, ¿no? Depende si pertenece al cine industrial, la obra original o no, si uno va de una novela va a otra, etcétera, ¿no? Pero lo que estamos escuchando acá es El Extraño de Pelo Largo y sí. Usted sabe que hubo una película, ¿verdad?
Claro que sí.
¡Ay, es un amor!
Flamante, pero todos los meses un pagaré.
¿Pero no hará mucho ruido?
No, se trata de un ensayo. Los muchachos van a tocar despacio. ¿Vendrán?
¿Quiénes?
Los locos. ¿Cómo no van a venir?
Dijimos a las 10.
Bueno, un poco de tolerancia, ¿no?
Yo le preparé algo para picar. ¿Lo voy trayendo?
No. Primero el trabajo. ¿Les gusta este tema?
Rosemary, Rosemary. Rosemary. Rosemary.
Qué bonito. Debe llamarse Rosemary.
Pasamos por lo de Sofanor, pero no va a venir porque mañana tiene examen. ¿Y los demás?
Todavía no aparecieron.
¿Viste qué difíciles son? Electrón debe estar en el bar, seguramente.
¿Y esto? Me empeñé hasta las orejas para conseguirla y el cuervo no viene. ¿Será posible?
La música es una pasión, Benny. ¿Se siente o no se siente?
Pero si todos ustedes viven para la música.
Como un desahogo, pero no como una disciplina. ¿Traigo la picarita y la cerveza?
No, gracias, Yolanda. No tengo hambre. Tengo bronca. ¿Pero no se dan cuenta que están inventando un idioma? Y los idiomas se han hecho para comunicarse, no para aislarse.
Sabes que yo te sigo hasta el fin, pero sácatelo de la cabeza.
¿Yo? Mira, mi padre era vasco, mi madre calabresa. Heredé la tosudez de uno y la furia del otro. Y los voy a juntar aunque tenga que amarrarlos con cadena, conjunto por conjunto.
Mi padre también era vasco.
El que cantaba Rosemary es Lito Nebbia, efectivamente.
Sí.
El extraño de pelo largo.
Y es un temazo, sí. Hermoso. Ahí lo estaba tarareando.
Ahí estaba tarareando, sí.
Años 70 esa película, ¿no es cierto?
La película de Julio Porte. Trabaja Diana Maggi, Eduardo Vergara, Leumann. Una película que se hace en base al éxito de la canción. Y que después va a hacerse otra película en base a la película anterior. Bueno, la adaptación de la adaptación de la adaptación. ¿Qué sí. es
Son
mejor, el original o la copia?
Los dos son distintos. ¿Usted qué dice?
Yo digo...
¿Qué decís? Perdón.
Que a veces hasta se puede salir de algún libro increíble y medio secreto, como en este film de Hugo del Carril.
A ver.
Viejo recuerdo trae mi memoria y llega al lado que es todo una... Pecho enfermo, dulce en ti piensa, noches hermosas del Paraguay.
Escuchamos a Hugo del Carril cantando en Las aguas bajan turbias, este melodrama social que es tremendo. Bueno, usted sabe que fue a visitarlo a Alfredo Varela, el autor de la novela El río oscuro, y él toma esta novela sobre la explotación de los mensúes, y la adapta para la película, haciendo, convirtiéndola en melodrama, este alegato social.
¿Mensú? ¿Formosa? ¿Chaco?
Sí, efectivamente, en la zona de Misiones, los mensualizados, mensúes mensualizados, que estaban en los yerbatales y eran explotados por las corporaciones y por los capangas que los hacían endeudarse y no poder escapar nunca del mercado laboral. Un horror. Este encuadre empieza al principio de la película, pero la novela de Varela empieza de otra manera. Y el texto se relaciona con la imagen. Dice la novela de Varela, Galope en el río. Sus rodillas son como dos clavos ardientes que lo unen a la tabla resbalosa. A veces los pies pierden el contacto, las manos casi insensibles aflojan el abrazo que separa al hombre de la muerte. Pero las rodillas permanecen firmemente en su lugar, adherido como ventosas, a pesar de las llagas que se han formado donde antes hubiera piel resistente y dura. Está hablando de esta gente que trata de escapar de esta situación de esclavitud por el Paraná, aferrados a tablas y a veces fallecen, ¿no? La película es un alegato tremendo, pero la historia, el melodrama, el vehículo para llevarlo al gran público, también permite tomar conciencia de los espectadores que se van a entretener al cine, pero también entienden algo que es desgarrador, que era lo que contaba Varela en El río oscuro, ¿no? Y que es adaptado de una manera extraordinaria por Hugo del Carril en Las aguas bajan turbias.
1952. Le pongo la fecha nomás. Le pongo la fecha.
Y si quieren nos vamos al mundo de los superhéroes.
Así vamos volando cual Birdman. Y porque usted me va a hablar un poco, vamos a escuchar un audio de esa película tan extraña para mí de superhéroes argentina, una película que se llama Kryptonita. Escuchemos.
Claro, ¿por qué los superhéroes tienen que estar en Nueva York? ¿Por qué tienen que estar en París? ¿No pueden estar en Isidro Casanova?
Claro que sí, ¿por qué no?
Lo salvé.
No nos presentamos como es debido. La señorita es Lady Di. La otra chiquita es la cuñata de Guirá. La que él es Juan. Juan Raro. El pelado fulero ese es el Faisán. Y por último, pero no por eso menos importante, quien le habla a Tordo, el Ráfaga. Mucho gusto.
Este es un mensaje para la banda de Nafta Super. El hospital está rodeado. Vamos a enviar un negociador.
Ante todo... muy buenas noches para nuestra Cherry Lady y otro para ustedes, caballeros.
Hola. Aquí desde Radio Escuela. ¿Estamos hablando con el señor Nicanor Loretti?
Nos presentamos como es debido.
¿Está allí?
Buenas tardes. ¿Cómo están?
Sí, hola, un gusto. Habla Hilda Lizarazu y aquí mi compañero, el señor Roberto Camarra, profesor de audiovisuales. Estamos en Radio Escuela. ¿Cómo va, Nicanor?
Hilda, Roberto, mucho gusto. Bien, muy contento, bien, llevándola. Bueno, bastante bien, digamos, considerando la situación del mundo.
Sí. La situación del mundo, pero por suerte existen los superhéroes que no solamente, digamos, hacen sus obras de bien en el primer mundo, sino que también pueden caer en algún tipo de hospital en el conurbano bonaerense.
Así es, sí. Yo que leo cómics también me sirven para olvidarme un rato de la áspera realidad, digamos.
Y esta operación que hace sobre la novela de Leandro Yola, ¿no? Kryptonita, es una adaptación, pero ¿cómo podés adaptar un universo de... hay un reflejo sobre los superhéroes, esta especie de plataforma en la cual nosotros somos construidos de chico, que pueden hacer muchas cosas, pero que en realidad nunca pertenecen al ámbito donde vivimos. Y Oyola cambia el espacio y vos tomás la novela para hacer una película de superhéroes con todas las características de la misma. ¿O no?
Sí, fui un poco inconsciente porque...
Eso nos
la
gusta.
La novela es enorme y es muy épica, entonces creo que hoy en día, si la leía, te diría que era imposible adaptar, pero bueno, era como más inconsciente en aquel momento.
Y ahora,
cuando la leí me rompió la cabeza,
¿no? Y ahora que sos un poco más consciente, Nicanor, ¿cómo ves la película y sentís que la adaptación con el libro funcionaron?
La verdad que mucho, me gusta muchísimo. Realmente, como toda obra que uno hace adaptada de la obra de otro, te pasa que querés darle como tu voz también personal. Y creo que un poco lo logré, pero también en tanto es tan fiel a la obra de Leo, incluso los diálogos los cambiamos muy poco, tiene tanto la impronta de él que la siento casi tan de él como mía, y también fue algo que nos hermanó mucho la realización de la película. Leonardo vino al rodaje todos los días.
Ah, espectacular.
Y fue algo bastante especial para él ver a los personajes en tres dimensiones que él había escrito y jamás soñó que iba a ser una película.
¡Qué maravilla!
Entonces fue bastante flashero. Me acuerdo que un día estábamos cenando en la locación y me dijo, necesito que me pellizquen para ver que no estoy soñando. Y Nico Vázquez le estaba mandando unos tweets, ¿no?, unos mensajes de WhatsApp a Messi hablándole, estoy filmando Kryptonita, y Messi, ¿qué es eso? Y era bastante surreal todo.
¡Qué maravilla! Y todo el elenco también es surrealista. Se deben haber divertido mucho haciéndola, me imagino.
La verdad que fue muy divertido y fue también como un salto de fe, porque había que animarse a hacer algo de superhéroes que acá se había hecho muy poco. Quizás Cyber Six era como el antecedente. Claro. Y también era agarrar gente de atmósferas muy distintas, como Nico Vázquez, Palomino, Rago, Carca.
Sí, lo vi a Carca.
Y Cremonesi, que son como son muchos de mundos muy distintos.
De otras faunas.
Con los cuales, exacto, vos haces equipo, ¿no? Y vas trabajando en películas, trabajaste en Diablo con algunos de ellos, y luego en El Club de los Malditos, 27.
Claro,
trabajás, sí, y haces, sí, equipos artísticos con actores y también con técnicos.
En general, sí, trato de repetir mucho la misma gente porque se arma como una cosa de banda que funciona, que cuando funciona, funciona muy bien. Y sí, trato de que en realidad trato de ver cuál es el actor correcto para el rol. Incluso en el caso de Carca, él me dijo, mirá, yo no soy actor, no me interesa actuar.
Uy, qué bien.
Y dije, cuando lo leí la matar. Novela...
Un inconsciente y alguien que no le interesa actuar y sale una película buenísima.
Es que tiene una cara muy de película, está perfecto para Kryptonita, ¿o no?
Lo que pasó fue que cuando lo vi, yo le dije, mirá, lo vas a leer y vas a entender que sos vos.
Qué bueno.
¿Vos la moto? Perdón,
venía. No, todo bien. Los niños.
Los niños.
Escúchame, para redondear o no.
No, pero lo que quería preguntar es que vos hiciste una adaptación de una serie televisiva.
¿Yo?
También.
¿Sí?
Usted y Isla no.
Nicanor
Loretti. Usted saliste de un libro, hiciste una película con unos encuadres que recuerdan al universo Marvel y con personajes que son absolutamente prototípicos del conurbano bonaerense, con todas las características físicas, hasta de lenguaje, pero después adaptaste este material para una serie televisiva.
Sí, eso fue algo bastante inaudito porque, bueno, nos ofrecieron hacer la serie y se trabajó como al revés cuando haces una serie de televisión, que es, se escribió muy rápido y se filmó al toque para estrenar en el semestre siguiente, cuando en general son trabajos que llevan años. Entonces fue algo bastante agotador, pero lo lindo que tuvo es que pudimos laburar con Leonardo desde cero, inventando toda la historia. En el caso de la novela no había sido así, nosotros la adaptamos y después Leo leyó el guión y lo aprobó, pero acá en cambio fue inventar todo un mundo nuevo a partir de cómo continuaría la novela.
Escúchame, Nicanor.
Fue bastante especial.
Yo te quería preguntar, ¿y actualmente en qué proyecto estás? ¿Estás en algún proyecto de adaptación, de inadaptación o qué? en esta, de esto, dentro de esta cuareterna que nos tiene a todos en esta situación tan inusitada.
Superhéroes por Zoom podría ser.
¿Cómo en qué situación estás actual?
Eventualmente va a terminar esto.
Sí, sí.
Y ahora estoy siempre, bueno, todos los cineastas, los artistas, bien, sabrás que estamos siempre con alguna cosa para que el asunto de la rueda siga girando. Yo tengo una peli escrita que es bastante pequeña, que la escribí para producirla yo mismo, y donde son tres personajes que interactúan en una situación bastante particular, es como una comedia negra de acción.
No, que es fabuloso ese tipo de adaptación permanente sobre los personajes, pero a ver, contame un poquito más del desarrollo del proyecto.
No, entonces se nos armó como que es una película posible de realizar con el distanciamiento social, porque un personaje tenía otro secuestrado en el vagón de un auto, entonces mucho transcurre en la interacción de ambos, y uno no está al lado del otro, entonces que es algo que podríamos filmar con el lío este del COVID, ¿viste? Y ahí estamos tratando de sacar adelante esa película.
Bien, o sea que va a faltar largos meses en realidad para poder hacerlo, ¿no es cierto?
La idea es, sí, este año descartarlo y sí, ver si podemos filmar el primer trimestre del año que viene, teniendo en cuenta que es bastante posible la película. Si fuera, ¿viste? 20 personajes, muchas locaciones, ahí se va complicando porque ahí es más difícil el distanciamiento social de los actores, tenés que viajar, entonces asegurarte que todos los lugares sean seguros. Acá es un solo lugar al aire libre, creo que podría ser posible.
Nicanor, hoy nos comunicamos con alumnos de Formosa, por ejemplo. ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere hacer películas y no sabe o tiene miedo o cree que o es demasiado consciente para empezar?
La verdad es que lo primero que les recomiendo es filmar todo lo que puedan con la cámara que tengan a mano, que el formato no importa y es la manera de aprender. A mí me sirvió mucho para cuando llegué a hacer mi primera película, que fue a los 31 años, es una edad intermedia, hay gente que empieza a los 20 y pico, hay gente que hace la primera a los 40. Y lo primero es filmar un montón con lo que tengan a mano, que hoy es más posible, sí, digamos, con casi cualquiera tiene una cámara más o menos decente. Y después, no temerle al rechazo, hoy está lleno de plataformas, de concursos, lugares a donde poder llevar proyectos y llevar a todos los lugares posibles, que 20 que te reboten con uno que la quiere hacer o un concurso que ganes, ya puede ser posible empezar. Es más fácil hoy empezar a filmar que cuando yo empecé. Yo igual pude hacer mi primera película gracias a un curso del Instituto de Cine que se llama Ópera Prima, que todavía existe.
¿Y se puede, filmar desde un celular y vos tenés un guión escrito? Por ejemplo, estás en Corrientes, en Curuzucuatiá, y no tenés una escuela de cine en la que aprendiste, pero ¿te podés armar tu propio guión y empezar a trabajar desde ese lugar, de la nada misma, hacerte una mini peliculita? ¿O realmente se requiere de toda una formación previa?
No, definitivamente vos podés empezar. Incluso mi amigo Nicolás, nunca estudió cine, mi amigo Nicolás Galbaño, que escribió la película Diablo conmigo, y el año pasado dirigió su primer película, que se llama Pistolero, un western con Lautaro Delgado, y él aprendió cine estando en set, mirando cómo se hace. Nunca estudió.
Empíricamente hablando.
Absolutamente. Es como, viste, hay gente que aprende a tocar la guitarra escuchando música, sí, y aprende, qué sé yo. Está un poco en cada uno. Yo tuve que estudiar cine. Soy un poco más duro, que si no leo un poco, no sé si lo aprendo tan fácil. Pero hoy en día con un celular vos podés empezar a filmar, y si tenés un guión increíble, capaz haces algo espectacular, o sos un gran actor. Incluso hay muchos cursos hoy online con esto del COVID que te enseñan cómo hacer un corto, por ejemplo.
Genial, claro que sí. Sí. Nicanor, queremos agradecerte desde aquí, desde el ciclo orientado. A veces estamos medio desorientados, pero estamos en el ciclo orientado. Estamos celebrando el día de la radio. Hace 100 años que empezó la Argentina a emitir radio por tres locos que se subieron a un techo y emitieron un concierto desde el Teatro Coliseo. Te agradecemos muchísimo en nombre de toda la gente que hace aquí Radio Escuela, y nos saludamos y nos despedimos. Muchas gracias, Nicanor.
Bueno, a ustedes por darme este espacio, a todos los que escucharon, que estén muy bien, cuídense mucho y suerte.
Adiós.
Pero el túnel era interminable y sus muros parecían ser de piedra negra. Y yo no sabía qué pasaba del otro lado. ¿Qué era de ella en esos intervalos anónimos? ¿Qué extraños sucesos acontecían fuera? Hasta que veía una luz y creía que era una salida. Y me precipitaba ansiosamente para escapar por fin de mi prisión y rendirme con María.
Estamos escuchando un fragmento de la película El túnel, de León Klimovsky. que es una película de 1952 sobre la novela de Sábato. ¿Usted leyó El túnel?
No, no lo leí.
Todo el mundo ha leído El túnel en el colegio secundario.
Yo soy una bestia, le digo, pero soy una bestia con onda, ¿entiende?
Bueno, es una novela oscura, terrible, que transcurre acá en la ciudad de Buenos Aires, por Plaza San Martín, un pintor que enloquece y se obsesiona también.
Hay un montón de libros que no leí, profe.
Bueno, el principio es muy difícil de hacer y Klimovsky logra una fotografía con Antonio Merallo y una escenografía con Gori Muñoz, que son dos grandes artistas de la época del cine clásico, increíble.
Una ¿Así película, se llama la película? El túnel,
De León Klimovsky, del 52, basada en la novela de Ernesto Sábato.
¿Lista la operación?
Terminada. Felicitaciones.
Entonces, un rico vasito de horchata casera.
Gracias.
¡Qué gusto tan extraño!
Para mí está delicioso.
Las 5 y 23.
¡Oh! Olvidé un detalle. Bueno, es algo desagradable, pero tienen que saberlo. Los compradores exigen entrega inmediata y... Lo siento. Mañana a primera hora tendrán que dejar la casa.
Yo ya lo arreglé todo, perfectamente, y me imagino que ustedes también, ¿no?
Yo también olvidé un detalle.
¿Cuál?
Me quedo con ellos.
No es como uno de tus guiones.
O sea, no es perfecta.
No, porque lo es. En el cine no existe una vida como la nuestra, sin problemas. Tendría que haber peligro, algo que la amenace, un villano.
Perdón por la invasión. Necesitamos ayuda.
No tenemos.
No le muestres desesperación. Son capaces de cobrarte.
¿Mara Ordaz?
No lo puedo creer.
Si mi madre viera esto, se muere de nuevo.
Ay, dale mis gracias.
¿Y usted también trabajó en películas?
No, no, soy pésimo actor. No sé escribir, ninguna habilidad.
Es director.
¿Nunca pensó en volver a actuar? Ahora, si vuelve, vuelva con todo. Tiene que vivir en el centro. Se tiene que mudar.
Voy a vender la casa. Vos y yo, Pedro, solos, como debería haber sido siempre.
¿Y ellos?
Tenemos muchos contactos con establecimientos de retiro planificado.
¿Qué es eso? Un geriátrico.
Mira, el trueno en el momento justo, ¿podés creer? Lo ponen en una película y no te lo cree nadie.
Hay que hacer algo.
Yo de verdad le quiero explicar que esto no es un tema de desprecio a la vejez. Soy muy consciente de que yo también voy a ser viejo.
No esté tan seguro.
Son retorcidos, bizarros, perversos, pero en nuestro ambiente eso es normal.
Para ganar hay que mirar al rival. Por eso a mí me gusta jugar con mala gente. Es gente como uno.
¡Comadreja!
Los muchachos de antes no usaban arsénico. Fue el primer audio que escuchamos de José Martínez Suárez del 76 con Ibáñez Menta, Bárbara Mujica, Mecho Ortiz. Esta comedia negra acerca de una serie de adultos mayores que no quiere abandonar una casa que las inmobiliarias intentan poseer, se repite y es adaptada por Juan José Campanella en El cuento de las comadrejas, una formidable película con Marcos Mundoc, Graciela Borges y Oscar Martínez. Fíjense cómo una película puede ser adaptada en otra película y rehacerse y mantener el mismo espíritu, ¿no?
Sí, o sea, ¿qué es mejor, el libro o la película? Las dos cosas son mejores, profe, ¿no es cierto? Ahora nos vamos a ir, nos estamos yendo.
Nos vamos, saludamos a todos.
Radio Escuela, aquí, en Radio Nacional Clásica, emitiendo a otras 180 radios. Nos vamos a ir con una adaptación también de una canción de Los Animals del año 64, pero que está usada en la película El Ángel.
Que a su vez es una adaptación de una novela policial que hace Palacios sobre la vida de un asesino, un criminal argentino.
Nos vamos con La Casa del Sol Naciente.
El Ángel es de Luis Ortega.
Hasta luego.
Está nuestra casa pequeña, donde un día buscaba tu amor. ¡Gracias!
como estás y me arrepiento de haberte preguntado.